Bueno.
Ante todo, un agradecimiento a toda la comunidad, a la gente de Viedma, sí, que se unió en esta marcha, la segunda marcha, ¿no?, que se organiza acá en Viedma. No va a ser la última, sí, vamos a seguir en esta movilización, en esta marcha, para demostrar que no vamos a bajar los brazos, que vamos a seguir en la lucha de buscar justicia en nuestro caso por Lucas, y en cada uno de los familiares la justicia que corresponde, ¿no? En este caso hubo mucha gente que se sumó y eso es muy 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 gratificante para la familia, porque no nos sentimos solos. Si bien este caso nos tocó a nosotros, a la familia Muñoz Ocares, pero toca el alma de cada uno de los ciudadanos, tanto de Viedma como de Bariloche, como de Río Negro, ¿no? Porque ya trascendió a un nivel superior. Es algo que no podemos comprender, ¿no? Que hayan matado a un efectivo de la policía en complicidad con miembros de la misma policía. Pero bueno, estamos acá simplemente para agradecer que hoy hubo una masividad de gente, ¿sí? Mucha gente salió y se solidarizó con los familiares que estamos acá presentes, porque cada uno siente que no está seguro, ¿no? No hay seguridad en cuanto a dónde estamos, a dónde vivimos, y eso se palpita, ¿no? Se ve. Y por eso vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y no vamos a bajar los brazos hasta encontrar a los culpables y que paguen como tienen que pagar, porque no es una cuestión de que se lo traslade o se lo lleve de un lugar a otro, ¿no? Hay que actuar, no solamente nos conformamos con el hecho de que se haga un movimiento de intervenir una unidad o poner a disponibilidad a ciertos comisarios, ¿no? Hay que actuar, y la forma de actuar para nosotros es que esas personas estén tras las rejas, ¿no? Presos, como corresponde, como simples delincuentes, no como efectivos de la policía. Por mi parte, el agradecimiento a toda la gente, a toda la comunidad de Viedma.
¿Podría contarnos qué pasó en el tribunal?
Sí, simplemente, bueno, nos recibió el juez y le planteamos cada uno de los familiares la situación en la que estábamos viviendo, el motivo de por qué llegamos hasta donde llegamos hasta hoy, y en algunos casos eran días, meses, otros casos son años sin resolver. La situación es una, ¿no? La impunidad y el hecho de que no se haya resuelto la situación de cada uno de los de las personas que están desaparecidas o han aparecido en las peores condiciones. Se le planteó, se le dijo que esto tenía que cambiar, que hay que hacer un cambio en la plana mayor, porque lo que pasó en Bariloche, mucha gente lo sabía, que la corrupción estaba, pero tuvo que pasar este caso, este hecho, que hayan matado a un efectivo de la policía para que se den cuenta realmente que ya está instaurada en Bariloche. Y que pero no solamente en Bariloche, ¿no? Esto es en general. Por eso mismo se le pidió que desde su lugar, desde su puesto de trabajo, a ver qué puede llegar a ser él, ¿sí? como juez de GAD de la Cámara. Nos garantizó, sí, que se iban a trabajar, se iba a trabajar de la mejor manera, y se iba a sanear la policía, porque lo que uno no quiere es manchar de esta manera la institución, pero sin desmerecer a la gente que trabaja por vocación, a policías que trabajan por vocación, este hecho ya mancha la institución. Y eso es lo que se lo hicimos notar, se lo dijimos, y el juez
Mancilla.
Si bien él está acá, cada uno de los casos es diferente, el nuestro está radicado en Bariloche, así que todas las actuaciones tienen que ser en Bariloche. Él nos recibió, como dice que siempre recibe a víctimas en esta situación, y los escucha y le brinda su palabra, su aliento, como para seguir adelante, nos incitó a que sigamos con las marchas, que esto no tiene que callarse por nuestra parte y que tenemos que seguir adelante para tratar de buscar justicia, ¿no?
¿Ustedes tienen alguna hipótesis de lo que pasó?
Sí, la hipótesis fueron la que manejamos en un principio. Mi hermano escuchó algo y o sabía algo, y la única manera de callarlo era pegarle un tiro en la cabeza, así como apareció. Cómo se dio la investigación nos llamó mucho la atención, porque se tardó mucho. Si bien hay un protocolo en cuanto a las personas desaparecidas, que es de 24 horas, recién actuaron a las 48 horas de haber desaparecido Lucas, y lo hicieron con una tranquilidad como si fuera cualquier otra persona. No digo que no deja de ser un ser humano, pero el hecho de que haya sido un efectivo de la policía, un oficial de la policía, para nosotros ameritaba de que tenían que haber actuado mucho más rápido de cómo lo hicieron. Se manejaban muchas hipótesis. Una de ellas era el suicidio, otra es que él estaba en algo raro, no que había escuchado, para tratar de desviar el foco de la investigación, porque trataban de poner trabas, de no escuchar a la información que nosotros nos hacían llegar, nos brindaban, y se las acercábamos a través de escritos en la fiscalía, y es como que trataban de disuadirnos, de decirnos, bueno, sí, vamos a ver, vamos a investigar. Estuvimos 27 días en vilo esperando información que nunca llegó. La misma información que nos daban el primer día que desapareció, nos dieron el día 27, que se estaba investigando, que se estaba haciendo esto, pero la realidad que uno la pudo ver es que la investigación no se llevó de acorde a como uno por ahí quería que se llevara.
En el Ministerio de Justicia y Seguridad, ¿esperaban ser recibidos por el ministro? Porque reclamaban ahí que sean recibidos, que daban las puertas.
Por el ministro no esperaba, yo de mi parte no esperaba nada, porque se hizo presente al séptimo día de haber desaparecido Lucas, haciendo alarde de que ellos ponían a disposición todas las herramientas, tenían plena confianza en la policía, y eso demostró totalmente lo contrario cuando aparece el cuerpo de Lucas. Él estando allá, no da la cara, no aparece, se vuelve a Viedma sin ni siquiera mandar un mísero mensaje, como para compadecerse, ¿no?, al menos, y dar un mensaje de aliento a la familia. Nunca estuvo presente. Una ausencia terrible por parte de efectivos de la policía de la Regional Tercera de Bariloche, y por parte del gobierno, en este caso, por el ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban.
El gobernador respalda el trabajo que hace el ministro. Ustedes hoy pedían que renunciara.
Tal cual, el pedido puntual era que renuncie, que lo saque del lugar donde está, porque no es una persona que pueda llegar a ser competente en esta situación. Se vio en cómo se llevó el desenlace de este caso, ¿no? Ya en sí el hecho desbordó a la institución, a la policía en sí mismo, pero se vio mucho más evidente la inoperancia por parte del ministro de Seguridad en esta situación. Por eso que lo que pedimos es que se renueva, que se remueva al ministro, que lo saquen de su lugar y que pongan a alguien competente que tenga la capacidad como para afrontar esta situación.
¿Ustedes creen que este caso está relacionado con el caso Bravo?
Hay muchas hipótesis y muchas coincidencias en cuanto a cómo aparece el cuerpo, de qué manera, de que justo se rastrilló ese lugar y aparece después el cuerpo tirado. Después, justo el caso de la piba esta, aparece cuando mi hermano estaba de guardia. Él llevó a cabo los rastrillajes, él llevó a cabo los operativos de allanamiento. Por ahí hay muchas coincidencias y no se descarta el hecho de que esté vinculado con Micaela y con el entorno en donde ella estaba y lo que pudo haber pasado con mi hermano.
Ustedes dicen que recibieron información, datos. ¿Era de gente de la policía o cercana a la policía?
Era tanto de gente común, un civil como cualquiera de nosotros, y también efectivos de la policía. lo que se vio y lo que se notó y lo que se palpitaba era el miedo. Había un miedo que estaba generalizado en Bariloche. Mucha gente decía, se acercaba, o un mensaje de texto o una llamada telefónica diciendo datos sobre dónde pudo haber estado, quiénes podrían haber estado involucrados en el caso de Lucas. Y cuando se nos acercaban efectivos de la policía, lo primero que decían, no digas mi nombre, no digas dónde trabajo. A lo que yo le decía, que yo lo único que me importaba era el dato como para poder encontrar a mi hermano, no me interesaba más nada. Pero se fue acercando mucha gente, y tanto civil como policías, ¿no? Pero ellos, lo que sí, te repito, lo que sí se veía era el miedo por parte de los policías. Decía, si desaparecieron a tu hermano, a mí tranquilamente me pueden desaparecer, porque ellos mismos, estando en la policía, sabiendo cómo se maneja y la corrupción que había, sin embargo, ellos tuvieron el coraje de acercarse a nosotros y brindarnos cierta información, con la consecuencia que pueden llegar a tener.
¿Qué relación ven con el caso Solano? ¿Hay policía de
Lima? Sí, hay, cuando comenzamos a ver las personas involucradas y empezamos a investigar, y salieron nombres que en este caso tenían algún tipo de vinculación con el caso Solano. El caso del oficial Irusta, que si bien quedó absuelto, pero fue investigado por plantar pruebas. Y en el caso de Lucas, si bien él ingresó al domicilio por una cuestión de amistad, que lo que siempre decimos, no ponemos en tela de juicio su amistad con Lucas, pero él, siendo oficial, subinspector, ya tiene un trayecto en la policía y sabe que no puede ingresar al domicilio sin una orden. Son por ahí pasos similares a los del caso Solano, en donde se lo absolvió, pero en este caso se lo está incriminando por algo parecido, por o sacar pruebas o ingresar a un domicilio sin órdenes, justo el hecho de que aparezca otro integrante de la policía que también está involucrado con el caso Solano, en el caso de Mireles, también nos hace ruido el hecho de que, más allá de la distancia, la vinculación de el tema de la droga es el tema que más se maneja, ¿no? Por el hecho de cómo ingresa, de dónde y cómo se distribuye en Bariloche.
¿Han tenido alguna novedad respecto del pedido para que el gobernador declare en esta investigación?
Fue una de las estrategias que nos planteó los abogados, porque de acuerdo a los dichos del gobernador, daba a entender de que para él había una mafia que estaba instaurada en la policía. Entonces, como estrategia, se lo citó como para que amplíe esas declaraciones, si él tenía algún tipo de información o manejaba algún tipo de información, que lo diga. De esa manera se puede llegar a aclarar o no la situación del caso de Lucas. Por eso mismo se lo citó, pero eso está en vías de para que lo vea, ¿no?, el juez Campana, y determine si realmente se puede o no citar al gobernador.
¿Confían en el fiscal?
En el fiscal no, yo personalmente no, por las últimas diligencias que se llevaron a cabo en Bariloche, la tardanza con la que él manejó la situación, puso como un paño frío en todos los datos que nosotros le llegábamos, se filtró información, salió el nombre de uno de los testigos encubierto o testigo protegido, salió de fiscalía y se le escapó o casualidad al fiscal Gobeto. Por eso que se presentó el día de ayer una recusación, hacia el fiscal. Si eso lo va a determinar el juez Campana, si hace mención a eso o no. Pero hubieron muchas cosas que no se llevaron con la celeridad que uno pretendía, ¿no? Porque en el caso cuando estaba desaparecido se le brindó toda la información, se les hizo llegar el escrito a través de los abogados, planteando situación, planteando lugar, detallando dónde podía llegar a estar, datos que nos fueron suministrados por la gente. Sin embargo, el fiscal se toma su tiempo como para hacer las diligencias. Un caso puntual, se tomó 2 días para hacer un allanamiento y el día anterior los medios se enteraron de que se iba a hacer ese allanamiento en tal lugar. Por eso mismo, yo personalmente no tengo confianza en el fiscal Gobeto.
No sé si alguno de los compañeros de José Coime quiere contarnos cómo está la
investigación. En principio venimos a acompañar a la familia Muñoz, el cual compartimos el dolor de la pérdida de un ser querido, ¿no? Por casualidad aparece primero mi primo José, y luego al día siguiente, casi en misma hora, aparecen los restos de Lucas. Hoy en día estamos esperando las pericias del cuerpo para tener bien una información detallada de cómo muere mi primo. Pero sí, los primeros datos que dan son de que muere por ahogamiento y data de 7 horas antes de la aparición de mi primo, en un lugar donde ya se había rastrillado por todos los cuerpos que estaban trabajando en esa búsqueda: prefectura, policía, COER, y hasta buzos, inclusive defensa civil. Entonces ya habíamos descartado ese lugar, por eso nosotros los familiares creemos que fue plantado el cuerpo ahí, en ese lugar.
¿Cuál es el lugar? ¿Es el arroyo?
Es el arroyo que atraviesa el pueblo a la altura del centro del pueblo de Balcheta, y si tiene alrededor de 7 horas, como dicen las pericias de ahogamiento de 7 horas, estaríamos hablando de que el cuerpo fue plantado alrededor de las 8, 7 de la mañana, más o menos, por la hora.
¿Y ustedes tienen alguna sospecha, hipótesis, algo de lo que pudo haber ocurrido en todo ese tiempo que no se lo encontraba? ¿O qué pasó la noche que no se supo más nada de él?
Los últimos datos que tenemos de mi primo José es que él sale de un bar donde anteriormente estuvo trabajando, sale hacia dirección a un bar, cosa que no hacía habitualmente, sino que iba primero a la casa, luego salía, pero esa noche cambia la rutina y se va al bar, y la señora del bar declara que sale en dirección para la casa de mi tía, ¿no? Y es la última persona que lo ve a mi primo José. Hasta ahora no hay ningún sospechoso, no hay ningún detenido, ni allanamiento. Solamente sabemos que se hicieron y estuvimos en presencia de requisas que se han hecho, nada más.
¿Y esperan la colaboración de algún vecino?
Estamos esperando, sí, la colaboración de los vecinos. Desde ya también pasa el tema de que el miedo, ¿no?, que hay en la comunidad, no solo en Balcheta, en Bariloche, creo que ya es un miedo que es provincial, ¿no? Estamos viviendo desapariciones de gente en plena democracia y asusta. Yo tengo 23 años y hace un par de semanas tuve que enterrar a mi primo. En sí, también estamos con las fiscales, o sea, se cambió por el que estaban en feria, se cambió la fiscal, ahora está el fiscal Corbalán, que se está haciendo cargo del caso, pero esperamos que nos den en estos días. Ya llevan 10 días y no tenemos resultados de la de las autopsias del cuerpo de mi primo, un documento, un papel que esté escrito con los resultados de la autopsia, sino solamente tenemos, como quien dice, datos, primeros datos de la autopsia, pero nada más, o sea, y estamos pidiendo que por favor aceleren el trámite y nos den el resultado de la autopsia, porque el solo hecho que digan que mi primo se ahogó, a mi primo lo mataron. Qué diferente.
Ahí hay familiar de
Carlos Pérez. Bueno,
¿puedes contar?
Primero vinimos acá en este un doloroso momento a acompañar a la familia de Lucas, a la familia Codina, que es muy triste que todos los días nos enteremos que tenemos un chico más desaparecido en la provincia de Río Negro. Carlos hace 4 años que desapareció, desapareció en el 2012, hasta la fecha no hemos tenido avances en la causa está como dormida o planchada, como le dicen. La justicia ha tenido un mal desempeño, ha seguido los mismos pasos que en cada uno de los casos de los desaparecidos. Hasta ha llegado a perder el chaleco de mi hermano, con el cual los perros hicieron el rastrillaje en el primer momento. Es gravísimo eso. Qué sé yo, mi mamá tuvo que salir a buscar ella misma al último pasajero, ya que Carlos era taxista, él se perdió haciendo un viaje para la empresa Radio Taxi Nave, el ayer. Y mi mamá tuvo que ir hasta Río Gallegos porque la justicia jamás lo buscó. Después de 3 años tomó la decisión de irse sola hasta aquel lugar porque no se encuentra justicia. Entonces, al no ser investigado como corresponde, nosotros los familiares tenemos que salir a investigar. Y cuando no, cuando te ponen gente a que trabaje en la causa, en este caso la policía, que es la mano de la justicia, que debe llevar a cargo la investigación, generalmente tiene que ir mi papá, porque tampoco no tiene movilidad, y es penoso, porque si a mi papá le pasa algo, ¿quién me devuelve a mi papá? Si a alguno de nosotros, los familiares, nos pasa algo. Eso es lo que estamos arriesgando todos los días. Parece que no escuchan lo que pasa en Bariloche, lo que pasa en Balcheta, lo que pasa en Chuele, también pasa en Allen. En Allen la policía está muy corrupta, está muy sucia. De hecho, hace unos días intervinieron la comisaría sexta de Allen, sacaron a Ñancufil. O sea, y así nosotros venimos denunciando un montón de cosas. Cuando la causa de mi hermano recién inició, yo tuve que en un momento, una de las personas que nosotros sindicamos como como una de las posibilidades de que le hayan hecho algo a mi hermano, estaba sentado en el escritorio del fiscal Romero, junto al comisario Granero en ese momento. ¿Qué confianza te da? Si está a simple vista que a mi hermano lo desaparecieron. Carlos no se fue por su voluntad. Carlos ya lleva más de 4 años, la justicia no le interesa encontrar nada ni saber qué le pasó. La gente tiene miedo. Yo creo que hoy la gente le tiene más miedo a la policía que a nosotros los vecinos. Y estoy hablando de que algo es gravísimo. Con lo que pasó acá con Lucas, queda clarísimo que si ellos se ocuparon de desaparecer a un propio integrante de la fuerza policial, ¿qué posibilidad tenemos nosotros los familiares? ¿Qué posibilidades tenemos de exigir justicia y de que mañana no nos pase lo mismo que a Lucas? Es terrible. Y creo que hasta el momento el gobernador, Altuna, ni ninguno se ha sentado a pensar de que nosotros como familiares no nos vamos a cansar de exigir justicia y que nosotros realmente queremos que se vayan, porque no han hecho nada por nosotros. Y si nos siguen matando, desapareciendo los pibes, que se queden en su casa. El Estado es responsable de cada una de las desapariciones, de cada una de las muertes de nuestros pibes. Pibes, ya digo, personas grandes. Mi hermano era una persona adulta, pero sin embargo para mi papá era su pibe, era su hijo, así como para el papá de Lucas, así como para la mamá de José, así como Daniel para su hijo, para su papá. Es terrible esto, pero bueno, nada más, solamente que nosotros como familiares no tenemos que bajar los brazos y seguir luchando para que cada uno de los casos de desapariciones o de violencia institucional sean aclarados.
Hay una novedad, hoy charlamos, pero hay una novedad,
sí,
¿no es cierto?
Sí.
No, no era la que se esperaba, que tiene que ver con la posibilidad de bajar a Nahuel.
Sí, nosotros primero, como yo, como representante de familiares y amigos de Daniel Solano, venimos desde Chuele acompañándolos a la familia Codina y a la familia Muñoz en este camino que nosotros ya conocemos. En este triste camino que nos toca, me parece, compartir entre todos. La familia Solano se encuentra en Salta, nosotros estamos al cuidado del Acampe, porque el Acampe es un lugar muy significativo en el que han pasado muchas cosas y siguen pasando, en donde llevan viviendo más de 4 años la familia Solano frente a un juzgado esperando una respuesta para saber dónde está Daniel. A Daniel lo mata y lo desaparece la policía de Chuelechuel, la policía de Río Negro. Hubieron 7 policías detenidos que fueron liberados y vueltos a trabajar a la fuerza. También, bueno, esto de que hay vinculación con algún oficial de la policía con el caso de Muñoz y el caso Solano, esto es totalmente fuerte cuando uno piensa en esa situación, ¿no? Del manejo con el que hacen, se manejan de la misma manera, con el mismo nivel de corrupción y de impunidad, plantando pruebas falsas o tratando de borrar pruebas verdaderas. Nosotros lo que le planteamos a la familia Muñoz es que, así como hemos acompañado a la familia Codina hasta el último momento, le planteamos a la familia Muñoz que nosotros los acompañemos, primero porque para nosotros Lucas es una persona, más allá de que sea policía, para nosotros es doloroso que te desaparezcan un hijo y que te desaparezcan un ser querido y que nadie te acompañe o que no le importe, quizás a la gente que le tiene que importar, que es el poder político primeramente, que son ellos los que nos gobiernan y los que deberían plantearse qué está pasando con la seguridad de nuestra provincia, de nuestra gente. Y el Poder Judicial, que nunca garantiza nada, no garantiza que sepamos la verdad, no garantiza que tengamos justicia. De hecho, la familia Solano lleva casi 5 años buscando, la familia de Carlos lleva casi 4 años, y así, y es terrible cuando vos empezás a conocer otros casos y empezás a ver los caminos que tiene que hacer la familia para saber la verdad cuando uno tendría que esperar de ellos que ellos vengan a decirnos la verdad, nosotros salir a buscarla. Nos acaba de decir Sergio Heredia, que es el abogado de la causa Solano, que el juez Martínez Vivot volvió a rechazar la entrada de Jahuel, que es el lugar donde nosotros creemos que está el cuerpo de Daniel, porque en ese campo los 7 policías asesinos de Daniel practicaban tiro, iban a comer asados, iban a, digamos, a hacer sus recreaciones, que no sé cuáles serían, pero bueno, creemos en que el cuerpo de Daniel se encuentra ahí. Martínez Vivot se ha encargado todo el tiempo, junto a la justicia y esta policía asesina que mata y desaparece a Daniel, de desaparecerlo más cada día. Para nosotros que acompañamos a la familia y que conocemos el dolor de ellos, es terrible esta situación, porque Gualberto tenía muchas esperanzas de poder entrar a Jahuel. Gualberto ya no busca siquiera a su hijo vivo, él sabe que estamos buscando su cuerpo, y para nosotros eso pesa mucho. Sabemos que el poder político, el poder judicial y el poder policial son cómplices de las desapariciones de cada uno de los familiares, de nuestros familiares y de nuestros vecinos. El gobernador siempre se ha llamado a silencio con respecto a la causa Solano, siempre ha defendido a la policía corrupta, tal y como lo sigue haciendo en otros casos. Nosotros lo que venimos a decir no es nuevo. No es nuevo todo lo que sucede con la causa Solano. A nosotros quizás no nos sorprende el hecho de que cada uno de los familiares cuenta, porque ya sabemos cómo es este camino. Solamente nos venimos a solidarizar con ellos desde la familia Solano, desde Romina, Mayra o Alberto, que lleva mucho tiempo esperando justicia, Sergio Heredia y Leandro Aparicio, que ellos son los abogados que han llevado esta causa adelante, también se solidarizan con la causa de Lucas y la causa de José. Y nada, me parece que es la única forma de que nosotros podamos encontrar respuestas y podamos encontrar a nuestros desaparecidos es uniendo fuerzas. Cuando nosotros salimos a buscar y hacer ruido, y es la única forma que no se van a olvidar de lo que pasa. Creo que tenemos que mantenernos unidos y tenemos que empezar a ver quiénes son nuestros enemigos. Lamentablemente hay enemigos muy fuertes que el pueblo tiene que con cual el pueblo tiene que combatir, así que nosotros nos vamos a mantener en pie junto a la familia Solano, tratando de seguir, de pedir que se entre el Jagüel, porque es el lugar en donde nosotros creemos que está el cuerpo de Daniel, y vamos a seguir denunciando todo lo que tengamos que denunciar y acompañando a cada uno de los familiares que hoy están pasando por este momento duro, y que ustedes por lo menos tienen donde llorar, porque la familia Solano todavía sigue buscando, Claudia todavía sigue buscando. Entonces es importante que aunque, digamos, ustedes ya tengan los cuerpos de sus familiares, sigan pidiendo respuestas, porque a medida, yo creo que cuando se vaya esclareciendo el caso de Lucas Muñoz, se va a ir abriendo muchas puertas para que se esclarezcan otros casos como el de Daniel. Muchas gracias.